¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Hola, niños. Niños y niñas, sean ustedes bienvenidos y bienvenides.
Ya vamos a dejar de decir esa mamada, ¿no? Bienvenides.
Porque a mí sí me gusta.
¿Qué no el plural es bienvenidos todos los humanos, los humanos de sí, como sean, ¿no? Bienvenidos sí,
pero,
todos,
pero
los individuos.
Pero es el idioma, hablar, ¿sí? A mí me parece no sé. Que añade.
Si alguien me pide clarifica. Que me refiera de esa manera a ellos, como lo he dicho ya varias veces, lo haré con todo gusto, porque pues, quiero ser respetuoso y que todo el mundo esté contento, pero siento que el idioma ya tiene una palabra para pluralidad.
Ya la tiene, todos. Pero es de género masculino.
A mí entonces se me hace una mamada. Tú di lo que tú quieras.
Meter
o sea, yo te respeto.
El bienvenides, pues amplía, ¿no? De alguna manera enriquece el idioma.
Yo te respeto y te voy a decir
que
como
no
tú quieras.
Quiera usar, Eduardite. Que no lo use. Yo no soy Eduardite.
Te voy a decir como quieras.
Estaquite. Ay, pero en el plural, yo siento que sí funciona, güey. Lo que no funciona es tu conexión a la red, güey.
No, me quedé pasmado, ¿eh? Me quedé tonto. Pero ya desde
sí,
hace
te
años.
Con una cara increíble. Ay, le hubiera tomado foto, qué güey.
Es muy bonito. Los
ya es demasiado tarde, se pero bueno. Las
oye, ponte en vertical, ¿no? Por favor.
Ay, siempre está. Me pides lo contrario, me sorprende.
¿En horizontal? Así es como te gusta ponerte, güey. Bueno, ya.
Bueno, no voy a hablar de nuestras intimidades ya en radio.
¿Cómo están, muchachos?
Que la gente se imagine lo que quiera. No que no lo ibas a hacer, no que no.
¿Cómo les va?
Güey, eres bole un
de putes.
De contradicciones.
Bole de putes.
Ah, ahí sí te gusta, ¿verdad?
Pues es súper inclusivo eso, güey.
Es incluye
a todos.
Chinguede.
Hijes de la chinguede. Pues sí, está muy bien.
Lo que sí me gusta de tu postura, que por lo general ¿sí? es intransigente de a madres,
no.
es que en esta ocasión...
No.
Estás diciendo
no.
que cada quien hable como quiera
sí,
y eso está bien.
Sí, caga lo que quiera, caga la gente lo que guste.
Pero ya lo vamos a hacer. Ya, antes eras el más woke de todos y ahora ya, ay, fuchi caca.
Luego, woke.
¿Quién te entiende?
A ver, tratar de llevarse bien. A ver, es una cuestión que a lo mejor. Mira, ya me quedé otra vez friseado y con una cara más de estúpido. Esta sí, sácale foto, güey. Y eso es un meme, güey. Ese micrófono se va a convertir.
Ya me imagino.
Oye, no, a lo que iba yo es, creo que el esfuerzo de llevarnos mejor todos es plausible, es correcto, es loable, me gusta que todo el mundo trate de llevarse mejor. Los excesos, como ya pues de plano, o sea, a mí me confunde luego hablar con mis hijas jóvenes porque usan algunos de estos terminajos. Le digo, ya no se te entiende, güey, porque ellos, por ejemplo, y están hablando de una persona, pero son ellos o ellas o como se diga, them. Entonces es muy difícil. They told me, o sea, ellos me dijeron, a ver,
¿cuántos
eran, güey?
No, era una persona.
Y luego ya como estoy viejo y no pongo mucha atención a veces, y es una grosería, que no estoy poniendo mucha atención a la conversación, y regreso a la conversación y digo, bueno, ¿pero cuántos eran ellas? ¿O qué pedo? Y es una sola persona. Entonces luego me confundo. Ya
de género
viejo,
fluido.
Güey. Entonces está bien, yo creo que el esfuerzo es bueno, nada más que los excesos, como en todo, pues no son conducivos a una buena relación interpersonal entre las personas, valga la redundancia.
Muy bien, qué bonito. Qué bonito este nuevo estaca del año 2025, que es respetuoso, amable.
Es que ahora sí voy a aplicar los preceptos estoicos a mi vida. Estuve releyendo mi libro, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Y la verdad, de veras, eso es lo que leí en mi vacación.
Excelente.
Las Meditaciones de Marco Aurelio. Y es un hombre sabio. Si no las han leído, de veras, fuera de mamarrachada, si no han leído ese librito. Son 6 libros cortitos. Este güey era uno de los emperadores romanos más connotados y era un emperador filósofo, además de todo. Tiene grandes enseñanzas. Habla de la tolerancia hacia la pendejez, por ejemplo. Y eso el mundo lo ha demostrado conmigo. Creo que le debo al mundo devolverle el favor, ¿no? Pues sí.
Muy bien, bueno. Y si alguien ha sido tolerante, he sido yo, pero luego hablamos
¡ay, no, Mac! ¡Por favor, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta, magnánimo!
¡Oh, bueno! Tolérame mis chistes, ¿no? Que muy tolerante.
¡Gluteus Maximus!
¿Eso qué? Bueno.
Bueno, algo tendrás, ¿no? Del gran emperador Gluteus Maximus, güey.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Errores de película porno.
Ah, qué feo, el salpicón de cachete. Errores de películas porno. El que más he disfrutado, bueno, hay dos que he disfrutado. Hay una escena donde hay un camarógrafo, porque luego tienen dos cámaras,
eso es
¿no?
horrible.
Hay una cámara que está abierta, está más lejos, es la toma completa de los dos actores, y hay uno que está haciendo los closes, ¿no? Las tomas cercanas. Y lo que le llaman en el porno el money shot, que es el momento culminante del asunto.
La explosión.
Y en ese momento culminante, la cámara que está abierta capta perfectamente bien cómo al pobre camarógrafo que está cerrado en el área del gol, le caen justo en el ojo, pero así con el ojo abierto. ¡Ay, el güey! ¡Ah, mi ojo! ¡Ah! Porque además es peligroso que te caiga algo así en el ojo. Tú no sabes qué viene ahí. O sea, nada más tuviste el riesgo de infección sin siquiera de partir del placer. Entonces, pobre camarógrafo, me pareció realmente feo. Y hay otro más feo todavía.
No, déjalo. Igual sí, más adelante.
Sí, porque están ahí haciendo exploraciones es muy... de cavernas y de pronto sale
entrando
volando
por la salida y como catapulta lo arroja un pedacito y le cae el camarógrafo en la cara.
Horror.
Bueno, errores de película porno, por ejemplo. Corte. No puedes decir que no te está gustando.
Perdón, director. No puedo con el olor. Errores de película porno. Mande los suyos @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de esta cochinada. De emisión.
Bueno, y en el día de hoy aquí en este templo de la estulticia que es la corneta, tenemos de todo. Por ejemplo, el reportaje especial que tendremos el día de hoy acerca de cuál es la manera correcta de limpiarnos después de ir al baño.
Ah, yo tengo una técnica infalible.
Prometiste que nos ibas a explicar cómo le haces para no gastar tanto papel.
Sí.
Una era limpiarte con la mano y luego lavártela.
Fíjate, lo que hago y se las voy a explicar puntualmente. Se toman dos hojas de papel, se doblan para tener mayor firmeza. O sea, la pones una encima
de la otra.
Dos cuadritos. Después esos cuadritos los haces dobles y te fijas que tu dedo en ningún momento esté expuesto a ningún tipo de suciedad. Esa es la primera pasada. No, la primera pasada es de adelante hacia atrás, con las manos atrás, ¿no? O sea, separando y entonces uno.
¿Parado o sentado?
No, sentado.
Todo
y después
sentado.
Se hace una segunda operación del mismo estilo de atrás para adelante.
Pero ahí no hay riesgo de que le des un embarrón a los...
No, porque hay que fijarse que el dedo que va a trabajar esté perfectamente recubierto. Entonces
no,
aquí estamos
pero
hablando
no te
de...
los embarras en los huevos.
No, pues si no te, o sea, no te la, no me la paso hasta el pecho, güey, si no estoy pintando una casa, pues no.
Ok.
Y después viene ya el final de la técnica, aquí llevamos cuatro cuadritos, dos para una, dos para la otra, y ahora tomo otros dos cuadritos, estos ya los utilizo amplios, y ahí se hace una pasada con los cuatro dedos para ver que el área circundante quede perfectamente limpia, ya que es tan peluda,
cachete.
Porque soy un hombre muy velludo, entonces, sí. Y ahí ya se toma la decisión si se hace una segunda pasada o incluso una tercera, dependiendo. Pero no
dependiendo
se gasta tanto
aroma,
papel.
¿No?
Estamos hablando que en el peor de los casos, 2, 4, 6, 8, y en casos extremos, 10 cuadritos de papel.
¿10 cuadrititos?
Pero se puede no, pues acabar en 6, ¿eh? Es muy económico.
Sí, porque hay veces en que ni necesitas limpiarte, es un misterio.
Sí,
¿no?
Es una
que
cosa muy rara.
Así, uy, nada.
Sí, pero
te
sí
pasas el papel y te podría sonar
de todos modos,
inmediatamente
límpiate,
después.
Porque hay gente que puede sufrir eso solo. O sea, lo siento por quien tenga que, sí, no. No. Hay que asegurarse de estar siempre muy limpio.
Oigan, y tenemos una... Bueno, más tarde les contaremos cuál es la forma correcta, al margen de la que propuso el señor San Cristóbal.
Mi técnica es buenísima. Lo que queremos no siempre nos hace felices. Sí, a veces quieres cosas que no te hacen feliz. ¿Eh? No, o sea, sí.
Y ten cuidado con lo que deseas, porque lo puedes obtener y luego a veces...
En una de esas,
híjole,
sí.
No necesariamente era lo que querías.
No, y luego muchas veces nos esforzamos por cosas que queremos, pero que realmente no nos hacen tan felices y nos cuestan tanto trabajo y cuando ya las tenemos no nos satisfacen. O sea, hay mucho de lo que deseas que no te hace realmente feliz.
¿Sí? ¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, compras superfluas, ¿no? O sea,
entras en la rueda de la fortuna del mercantilismo.
El consumismo.
El consumismo que te deja vacío por dentro. No, pues, no gastes en tonterías materiales, gasta en experiencias.
No vamos a hablar de lo que te he oído llorar a ti, del dinero que has gastado en esas cosas, de que no voy a hablar al aire, en las que has tirado tu dinero.
¿De qué hablas?
Bueno, no vamos a revelar tus gastos al aire, ¿verdad? Porque suena feo. Pero no, no me digas que no lloras como una Magdalena. Ay, güey, creo que me pasé de mi niña. Pues ahí está,
¿pero
güey,
de qué estás hablando?
Bueno, de tus, no vamos a hablar de tus gastos, pues es que aquí, no hay, de tus no gustos.
No me andes levantando falsos al
te
aire.
Te está saliendo un hilillo de sangre. No,
quiero que me digas de qué te refieres, no, porque lo voy de a verdad hacer. No lo hay.
Suena feo, no lo voy a decir. O sea, pues lo que has dilapidado en eso que tú sabes.
O sea, ¿estás hablando de drogas?
No, ni de mujeres, ¿eh?
No, pues entonces, ¿de qué hablas?
Tú, lo que has ido acumulando, no te hagas, güey. Por favor.
Pero eso sí. En fin, bueno. Vamos entonces a la información. Un cine en Suiza cambia las butacas por camas.
Bueno, por lo menos no lo cambiaron por palos de escoba, ¿no? Está bien.
Bueno, es que así de aburrido es el cine suizo, nos consta.
¡Qué horror!
Nos consta porque tenemos un amigo director de suizo. Cine suizo.
Y su última película, o sea, un soporífero total y absoluto.
Una gran idea, pero medio rara.
Sí, realizada con las nalgas de queso suizo de tu amigo y mi amigo.
¿Te quedaste dormido durante el...? No, ¿sí la acabaste de ver o no?
No, sí, la acabé de ver, pero como en tres días, porque tenía yo que... O sea, veía yo un cacho y me quedaba dormido, y veía otro cacho y me quedaba dormido, o sea, y luego tuve que hilar. Sí.
Es que al parecer en Suiza, como tienen todo resuelto, no tienen problemas.
Como todo está bien.
Según me contaba este amigo mío que es director, la gran mayoría de las películas suizas tienen que ver con incesto en las montañas. Porque
no hay nada que hacer.
Como están los Alpes y están tan separados los pueblitos uno de los otros, pues entonces sucede con frecuencia que el hermano es primo al mismo tiempo que es tío.
Estabas diciendo que Heidi y el abuelo y Pedro... ¿Se andaban dando a copo de nieve?
En una de esas.
Qué cosa tan fea. Ahora, es lo que nuestro amigo acabó en un psiquiátrico. Después de un rato acabó en el loquero porque
después
era tan aburrido Suiza.
Después de venir a México unos meses, regresó vuelto loco a Suiza y acabó en el psiquiátrico, sí.
Porque era tan aburrido Suiza que acabó en una clínica.
La culpa fue nuestra por invitarlo a México.
Pues es que aquí vio cómo disparaban armas de fuego dentro de una casa. Y
entre varias otras cosas.
¡Oh, chimpanz! Y le traían más de su sustancia.
Así es. Bueno.
Ahí está. Es Heidi.
Es Heidi de las montañas.
¡Abuelo! ¿Otra vez me vas a llevar a la covacha?
Oye, pero... Y cosas de esas. Está bien el cine que no son butacas, que son camas, ¿no? Te darán tu cobija
no
y todo.
Pues no
si vas,
sé si te
si
den
vas ahí con tu pareja y te dan y estás tapado, pues entonces, pues ¿cuál película, no?
Pues ese es el problema. Ahora, acuérdate que aquí se pusieron de moda luego las salas VIP donde podías beber y demás, pero luego se ponía la gente unas borracheras espantosas. Ya son para buenas. La mitad de la película ya no podían ni hablar, güey. Bueno, y qué bueno, porque no hay que hablar en el cine, cállense.
Estoy de acuerdo. Mejor bésense y
sí, váyanse a su casa y déjenos ver la película. Por favor.
Bueno, Padre Santos, les tenemos una buena noticia aquí en La Corneta. Les vamos a dar las razones científicas que han encontrado para que una pareja tenga hijos exitosos.
Hijos exitosos, 23 cosas que tienen en común los padres de familia que tienen hijos exitosos. Ahora, el asunto del hijo exitoso no es como una especie de trofeo para los padres. Yo he visto algunos padres que son como que sus hijos son una especie de trofeitos, ¿no? No los dejan vivir su propia vida.
Esa es una forma de ver, ¿no?
Fíjate que mi hijo va a entrar a la universidad de no sé dónde y conoces al chamaco y es una bolsa de traumas.
Por un lado. Pero bien conoces tú este dicho, creo que es español, de que es más caro que un hijo idiota.
Sí. Es bueno. No tiene que ser español, está el dicho mexicano. Salió más caro que un hijo pendejo en Harvard.
Yo conozco a una serie de familias que tuvieron... Es que como íbamos a una escuela bien fifí, está que yo ahí en el sur de la Ciudad de México, pues conocimos así a gente... Algunas personas pudientes y acomodadas, no solventes. Y entonces tenían empresas familiares y negocios. Y luego llega el momento de legarlo, que lo herede el hijo... Y el hijo va y acaba con todo.
Muchos de ellos le dieron en la torre a los negocios familiares.
Otros
en efecto.
No.
Otros no, otros los crecieron muy bien. Pero dicen por ahí que aquel hijo que se le da todo, que se le pone la cosa en charola, no logra lo que logró su antecesor, que tuvo que trabajar, ¿no? E ingeniárselas para hacer un gran negocio. Entonces, les vamos a compartir las cosas que hacen los padres
para tener hijos exitosos. Que colaboren en las tareas del hogar.
Pues sí, levanta tu plato, güey, haz tu cama.
Lava los trastes.
Sí.
Lava el baño, lava el tinaco por dentro.
Ahora luego también
lava las esferas de Navidad también por dentro.
Yo me acuerdo de algunas amistades que los ponían a trabajar los veranos y todo, y de todos modos son unos inútiles. O sea, sí, hay varios.
No todos.
No todos, pero varios.
Digo, no es una receta infalible.
No. O sea, te puede salir un hijo estúpido en cual... O sea, digo... Es más, nosotros fuimos los hijos estúpidos de nuestras familias.
Sin duda alguna.
Sin duda. O sea, los hermanos y las hermanas, todos bien. Muy bien. Gente exitosa, gente de prestigio. Y tú y yo aquí, ¿no? Exacto. O sea, también los planes fallan. Y eso que nos mandaron a buenas escuelas, ¿eh? Y vean
y
nada
nos
más.
Nos dieron la misma educación que, sí. que a tus hermanas.
Y vean lo que la indigna labor que tenemos que hacer para llevarnos una tortillita con sal a la boca.
Es lamentable.
O sea, son fregaderas, güey.
Esto te va a encantar, Estaca. La ciudad con más estrés en el mundo instala colchonetas de boxeo públicas.
¡Muy bien!
Para que vayas a tirar ahí el recto.
Está muy bien que puedas golpear un objeto que no te lastime los puños, porque las paredes son muy duras y usted se puede lastimar la mano. Si te ponen una colchoneta donde puedes descargar tu ira, está muy bien. Me gusta. Porque aquí tengo que golpear a los colaboradores, ¿no?
Sí, al nuevo. Que chilla
mejor hay
como
que poner
marrano,
una colchoneta para que no... Porque, ¡ay, no me pegue, señor! ¡No
señor,
me pegue!
¡Ya no me pegue! De
¡cállate!
En Japón lanza una iniciativa para el uso no obligatorio de tacones. Imagínate.
¿El uso
en un país
no
tan avanzado como Japón, hay lugares donde es obligatorio el uso de tacones.
No, pues eso es una fregadera.
Absoluta. O sea, es como pensar que a ti te obligaran a ir de traje a tu trabajo.
Sí, eso
pero
no es aceptable.
No necesariamente porque el tacón... Sí te puede afectar la columna, por
no,
ejemplo.
Y además el tacón no es, o sea, es una cuestión de belleza y estética. No
igual
es una...
que el traje y corbata.
Sí. Bueno, y sabes que la corbata está comprobado que corta la circulación, que es muy poco sano andar de corbata diario.
Yo por eso siempre me la jalo.
La corbata.
Me la aflojo.
Porque se te corta la circulación y se te queda la sangre.
Roja
la cabeza.
Toda hinchada,
es terrible. Sí,
urgente.
Sí. Hasta que aflojas y ya... ¡Qué cosa!
Y ahora imagínatelo con corbata, así, bien elegante.
¿Con corbatín?
Lo tengo que hacer.
Con trajecito. No, con trajecito. ¿Sabes qué? Un disfraz de 100 pies. Que tenga así miles de patitas.
Un condón.
Un condón de 100 pies estaría bonito.
No, pero acá. No sé si te quieran recibir con eso.
¿Con un condón de 100 pies?
Pero cambia un condón de traje y corbata, así que salga
que
muy
elegante.
Que
sea bien cuco.
Sí, bien cuco.
Bueno, ya de una vez con traje de mariachi.
¿No? ¿Por qué no?
Tanto rioto dentro, tanto rioto.
¿Cómo se llama lo que tienen los mariachis haciendo?
Charreteras.
Las charreteras, ¿eh? Efectivamente. Y el mayor transformador de la realidad actual es sin duda la inteligencia artificial. Y acaban de determinar científicos que la inteligencia artificial cuida de tu bebé mejor que tú.
De plano.
Y este es el primer paso. Al rato, la inteligencia artificial va a hacer todo mejor que nosotros. Absolutamente
y no está nada mal.
Todo.
Imagínate que la inteligencia artificial, por ejemplo, encontrase rápidamente la cura para ciertas enfermedades o la solución para el calentamiento
global.
¿Pero
quién va a ser el dueño de esa máquina? ¿Y qué va a hacer con esos resultados? ¿Los va a
ahora,
vender? ¿Los va a
si
explotar?
La máquina,
¿los va a compartir
si la máquina es suficientemente
mundo?
Inteligente, ¿va a tener un dueño o se va a independizar? Y va a decir, ¿saben qué? Esta especie es un desmadre, mejor
es que
vamos a...
Depende, porque ahí estás equiparando conciencia con inteligencia.
Bueno, llegará eventualmente
la
conciencia, ¿no?
La máquina puede ser increíblemente inteligente, pero no tener conciencia alguna, como una calculadora.
Eventualmente la tendrá que adquirir, ¿no? Si la inteligencia artificial... O no desarrollarse hacia ese lado, pues sí, a lo mejor no.
Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero
el asunto es que imagínate tú que, por ejemplo, dices, bueno, vamos a poner a esta máquina superinteligente a pensar en cómo acabar con el calentamiento global.
Sí,
y se acaba ese problema de pronto. O cómo deshacernos del plástico en los mares.
O cómo curar el cáncer.
Por ejemplo.
O cómo hacer
entonces,
las vidas más largas. O cómo
¿qué
dar
va a
más
hacer
felicidad?
El hombre? ¿Y qué va a hacer el hombre entonces?
Buena pregunta, porque nos puede pasar un destino realmente trágico, que es el destino que tuvieron los caballos. Que no, nomás se volvieron irrelevantes. Porque antes todos los caballos jalaban carretas, ¿no?
Uh-huh.
Y andaba la gente a caballo. Llegó el motor, llegó la máquina.
Y ya no.
Y adiós, el caballo. O sea, antes era al revés, ¿no? O sea, toda la gente pobre tenía caballos. Ahora no. Ahora solo la gente rica tiene caballos.
Tiene caballos, ¿no? Efectivamente. Porque son caros los animalitos.
Así es. Entonces nos podría pasar, volvernos redundantes como el caballo.
Bueno,
que
pero
las máquinas hagan todo y nosotros nada más estar ahí
hablando de la ventaja
jugando tenis,
y hablando de la conveniencia o la ventaja del mundo, o sea, de por qué somos convenientes para el mundo, somos una peste, güey. O sea, contaminamos, acabamos con los recursos. Estamos en proceso de iniciar la sexta extinción masiva de especies del planeta. No, lo que digo es, ¿no será que en realidad es bueno que llegue la inteligencia artificial y nos haga irrelevantes y a lo mejor se deshaga de nosotros?
Que como cualquier tecnología, pues es una arma de dos filos, ¿no? Tiene lados positivos, tiene lados muy negativos, ¿no? Sobre todo en el tema de las armas, por ejemplo, las armas autónomas, que puedan tomar decisiones de disparar o no disparar sin la intervención de un humano.
¿Tú ya viste que, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya está implementando el uso de, no de misiles inteligentes, sino de aviones caza inteligentes? Entonces, en un escuadrón iría un avión tripulado y 15 no tripulados, que pueden, por cierto, hacer maniobras que no dependen de que el piloto se mantenga consciente o no. Podrán hacer, por ejemplo, vueltas a no sé cuántos Gs.
Que no se podrían con un humano a bordo.
Que no se podrían con un humano a bordo. Y entonces estas máquinas van a ser máquinas capaces de destruir una ciudad pequeña, cada uno de estos avioncitos, 15, bajo el mando de un solo piloto que puede atacar a un país pequeño con esas madres. Bueno,
el futuro va a estar súper interesante en muchos sentidos.
Lo que usted se preguntó siempre durante toda su vida, ¿por qué los asiáticos se blanquean el pene? ¿Por qué? De verdad, o sea, porque yo siempre he tenido la duda.
No entiendo, ¿por qué?
¿Por qué los asiáticos se blanquean el pene?
Es algo muy complejo. Pero aparte, pues, ¿qué no se autoblanquea?
Pues sí, pero solo por fuera. Ok, ¿cuánto tiempo necesita una mujer para llegar al orgasmo? Es otra gran pregunta y se la vamos a
esto también me parece interesante y tiene una respuesta que es un promedio. Pero si a ti te preguntaran cuánto calcularías, así nada más a ojo de buen al recuerdo que tienes. Así ojo de buen pero.
Pues pon tú unos 15 minutos.
¡15 minutos!
20 minutos. O sea, en lo que haces todo el escarceo y la exploración y te aplicas. Porque no estamos, o sea, para llegar al orgasmo, no se puede nada más llegar y o sea, no es nomás poner la pieza ahí en el motor, ¿no? O sea, hay que
es como que varía,
ganitas,
¿no? O sea, hay veces. Y hay quien sí, y hay quien no, y así.
Bueno, y hay quien nomás de que le roza la ropa, ya está, ¿no? Ya ves que...
Las hay también.
¿No? Hay una que dice que nos presume que ella nomás, así nomás de verla.
Con la pura mirada.
Ya se viene poniendo de buena.
Les recuerdo el top 10 del día de hoy, se va a llamar... ¡Errores de película porno!
¡Mande los suyos! Arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de esta cochinada licenciosa y radiofónica que usted escucha. Bueno, ahorita venimos. Esto es La Corneta. No se muevan.
La Corneta. No la cambias por nada. La Corneta.
Y sí.
Neta, otra vez chupaste.
Llegas ahí, con las mejores intenciones.
Otra vez bebiste.
No lo voy a hacer. Y lo haces. Y llega el chango, te agarra la mano.
Ayer me dijiste, ya no voy a beber.
Y haz de cuenta que llega el chango con una pala de carbón caliente y te lo mete en el hocico. Se te calienta el hocico. Y pues nada, dame otro mezcal y dame otra cerveza. Porque ¿qué es
no
un mezcal?
¿En tu casa que eres alcohólico?
Claro.
¿Y entonces?
Pero bueno,
¿por qué te ofrecen?
Es que no les molesta mi alcoholismo. Es que mi alcoholismo no es tan molesto. Bueno.
98% del tiempo no es problema.
Nada más hay ese 2% donde... A todos nos pasan cosas horribles.
Horribles, sí, horribles.
Sí, y eso luego se traduce, digo, hace mucho que yo no tengo una primera cita, pero ese alcoholismo luego puede dar al traste con una primera cita, porque la primera cita es muy importante, es cuando te presentas ante la otra persona, la potencial pareja o objeto de deseo.
Así es.
Y tratas de convencerla de que tú eres aquel que la va a llevar a el pináculo del placer o... al altar, dependiendo de que sea lo que estás planeando.
Hay varios consejos que les queremos dar en una primera cita. O sea, si en una primera cita...
No vayan.
No vayan, punto.
No vayan a la primera.
Aquí, bueno, tenemos que hacer este servicio a todos los hombres. Esa es una realidad. Si en la primera cita él se emborracha, cásate con él.
Cásate con él.
Es un gran tipo, está siendo honesto.
Sí.
Y de entrada se está mostrando tal cual es.
Sí, sí, se emborracha.
No va a haber sorpresas.
Exacto, no va a haber sorpresas después. Si se emborracha y voltea a ver otras mujeres y hace todas esas cosas.
Le tira la onda a la mesera enfrente de ti.
Exacto.
Y eso.
Bueno, no le tira la onda, pero Cásate. Le está viendo insistentemente el escote a la mesera.
Y para ello se tiene que parar en la mesa. Exacto. Para podérselo ver bien. Bueno, pues entonces es un tipazo, es un partidazo. Cásate con él.
Sí.
Ahora, de la contraparte, por el otro lado, si tú estás en tu primera cita con ella y ella tiene una erección, aguas, algo anda mal, ¿eh?
Bueno, o a lo mejor bien. Es que no depende, a lo mejor a ti eso...
Bueno, a lo mejor es de... A lo mejor es de clítoris grande.
Bueno,
¿no?
A lo mejor te gusta a ti eso.
Sí.
O sea, si te gusta a ti eso, está bien.
Te gustan, ¿no?, las mujeres de clítoris de 15 centímetros y sí, con los ovarios de fuera.
Que no es clítoris, pero
y
bueno.
Y peludos. Exacto. Que no son ovarios.
Con ovarios peludos.
y de feo. Fuera. Tú tenías unas ahí interesantes que compartir, ¿no?
Perdón, ideas para la
sí,
primera
para
cita.
Para la primera cita.
Cosas que puedes hacer en tu
frases
primera cita.
Frases que puedes utilizar en tu primera cita.
Sí, son bonitas. Son
con las cuales la vas a dejar enamorada de golpe y porrazo.
Sí. O sea, le puedes preguntar cosas como: oye, ¿qué? ¿Nos aventamos la del taquero?
¿Cuál es esa?
Pues la de dos de cabeza y tú las salsas. son cosas que. O no se preguntaron.
Eso es ideal en la primera
¿tienes
cita.
¿Tienes sífilis?
Perdón.
No. ¿Y no quieres una poquita? ¿Sabes qué funciona muy bien en Estados Unidos? Es preguntar si tienen algo de sangre
¿tienes
mexicana.
¿Tienes algo de mexicano en ti? ¿Te gustaría?
¿Do you have any Mexican in you? ¿No? ¿Would you like to?
¿También funciona en español?
Es muy bonito. Sí, me gusta.
¿No te gustaría tener algo de mexicano?
¿Estudias o trabajas? ¿De qué me ves cara? Bueno, ok, ¿cuánto cobras? Eso es feo.
No, yo creo que en ese caso no va a prosperar la primera cita.
Les vamos a hablar de lo que debe de suceder en la primera cita y sobre todo de qué color deben de vestir en su primera cita.
Y qué decir y cómo comportarse, ¿no?
Sí.
De entrada, tenemos un amigo que pues siempre fue muy exitoso con las mujeres y dice que su técnica era hacer todas las referencias que pudiera al
miembro
al falo.
Constantemente, o sea, desde que ella se subía al coche, qué bruto, qué dura está esta palanca, ¿no?
Oye, esta jerga está toda sucia, está toda tiesa, esta jergota.
¿Ya viste en esta esquina qué poste gigante pusieron? Con unos cablezotes gordos arriba en el transformador.
¡Qué mamadera, ¿no?
Sí, o de
¿qué
plano
qué mamadera
acá
de algo para que huela rico?
¡El qué tardes! ¿No?
Decirla, como dicen que se me hace tan chocante, la V-word.
¿Qué, por qué decir V-word cuando puedes decir la mer?
La V,
la palabra con V. Sí.
La V de vaca.
Pero este tipo de cosas, por ejemplo, es una técnica que no sé si le funcionaba a nuestro amigo. O sea, hijo, qué bárbaro. Acabo de coger el vaso y está helado. ¿No? Sí.
Aquí es donde cojo todos los días el camión.
Ponte tu chamarra, no vayas a coger un resfriado.
Exacto, ahora ya no coge, ahora agarra. Resfriado.
Exactamente.
No, ahora ya nada. ¿No?
¿No?
Ya, no, oye, es que ya se disciplinó, ya sé.
¿No? ¿Te meto la cartera en tu bolsa? Y cosas de esas.
Ya a la hora de pedir.
Y pides una salchichota.
¿Qué se
además
te antoja?
¿Qué tal mi salchicha?
¿De longaniza?
¿No quieres de mi salchicha? ¿La de la que pediste? No sé. Pero claro, cenar longaniza no es muy bueno para... Si vas a tener relaciones sexuales después, la longaniza cae pesada, ¿no?
No hace mucha diferencia, es más mental,
que
¿no?
Cena ella, que ella cene la longaniza.
Lo que quiera, sí. Lo que quiera. Y bueno, lo peor que puedes hacer es comentar sobre lo que ella está ordenando.
Ah,
oye, pero eso no tiene como mucho queso.
¿De verdad? O sea, ¿pasta con queso?
Ándale, más carbohidrato.
¡Qué bruto!
¡Ay, con pan! Además, seguro vas a pedir doble postre, ¿verdad?
Mientras te pones bien borracho. Tráigame otra de vino, por favor, para mí.
¡Ya hay agua!
Oye, ¿qué? ¿No te gusta el vino tinto? Bueno, traiga una de tinto y media de blanco, un botellín de los chiquitos de blanco para ella. ¿No?
Es blanco de...
Blanco. Ah, ya, sí.
Y así te la puedes pasar. Pero bueno, vamos a la información pura y dura. Esto sí les va a ser muy útil. Si ustedes quieren tener una primera cita exitosa, la clave está, o una de las claves, además de ser educado, amable, cortés, interesarte en lo que te están diciendo, mirarla a los ojos y no al escote.
Que lo cortés no quita lo caliente. O sea, no, que recuerden, no. Tienen que voltear constantemente a sus ojos. Esperen el momento a voltear al escote. Digan, ah, ya viste qué bonito es el cuadro de allá. Y cuando ella voltee, el rojo, el de allá, y todo ese tiempo.
¡Un revirón!
No. Te puedes quedar viendo fijamente, pero fíjate que ella esté volteando a otro lado. ¿No? ¿Ya viste qué bonito vestido trae la señora de allá?
En la relación.
Ajá.
En que es importante que te cache.
Ah, claro. Sí, un poquito.
Y si no hay regaño, si hay sonrisa, entonces ya la hiciste.
Pues sí,
o sea,
sí.
Si puedes ver el
si
escote.
Si enseña más, incluso se inclina y saca.
E inhala, exacto, y saca el pecho. Ya la hiciste.
Ya estás
si
ahí.
Se recoge el pelo en ese momento y expone el cuello.
Ya estás ahí.
¡Pum, papá!
Si te toca constantemente, cuando está platicando, te pone la mano en
en la bragueta. ¡Ya la hiciste, brother!
No, pero eso es un buen consejo, muchachos, que no están bien seguros de lo que sucede.
Si se ríe de tus chistes
y te toca cuando platica, o sea, que nada más te toca,
o sea,
la mano.
Así la mano, en el brazo,
sí, te pone el brazo,
casualmente.
Ya. O sea, ahí estás.
No, no necesariamente ya se armó, pero vas bien.
Sí.
Si luego se recoge el pelo e infla el pecho, eso va, bueno, está
y cuando
súper bien.
Se levanta, se espera unos 4 o 5 pasos y después voltea a ver si le estás viendo las...
¡Ya estás ahí!
Sí, muy bien. Pero bueno, para ayudarte a llegar a ese bello momento, está la decisión, ¿no? Cuando vas a ir a una primera cita... Puta, ¿qué me pongo?
¿Qué me pongo? Me voy a poner pedo.
Tengo un guardarropa paupérrimo.
Limitado.
Limitado, sí, sí, es sí, decir sí. poco, pero bueno.
Pero fíjense, es muy sencillo. Hay dos colores básicos que ustedes deben de llevar. Según estudios de universidades, estudios sesudos y científicos, los colores para la primera cita, por excelencia...
Son el rojo...
Y el negro. Sí, 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 el rojo y el negro. Sí, a tall, cool woman in a black dress.
In a black dress.
Sí, sí, sí.
Esa de rojo...
Sí.
Pero el rojo ha caído un poco en desuso, porque ya es percibido como demasiado obvio.
Agresivo.
Obvio. Sí. Te están sexualizando, te están diciendo, vas, brother.
Pues sí, pero si te llega... O sea, si en la primera cita te llega ella con un vestido muy
escotado... Rojo. Vas muy bien, güey.
Vas, pero vas que vuelas.
Caballo de hacienda.
Vas que chutas, pues, como decían los abuelos.
Si te llega con un suéter de cuello de tortuga aguado beige...
Pants... Y sudada, ay, viene directo del gimnasio sin maquillar, igual lo medio
y
feo,
jeans,
¿eh?
Aguados y chacos.
Sí, sí, sí.
No, pues no. No vas por buen camino.
Ahora, si llega del gimnasio con unos shortcitos bien apretados, chiquititos, y una blusa que se le está cayendo todo el tiempo, vas bien.
Se quita la sudadera y te dice, espérate a que me bañe y ahorita regreso.
Ay, perdón.
Vas muy bien.
Huele un poco feo. Mira, me puse perfume y te enseña el hombro, huele. Ya, ahí estás.
Pero bueno, un equipo de psicología fue el encargado de analizar qué es lo que pasaba en las primeras citas en un programa de televisión y se dieron cuenta de que la gente cambiaba su elección de vestuario para ir a la entrevista del programa, de este programa de citas, en la cual se podían quedar o no como parte del concurso, y luego la diferencia a cuando iban a la primera cita. El uso del color azul, por ejemplo, no varió. Era igual en la cita que en la primera cita. En la entrevista, perdón, que en la primera cita.
Sí.
Pero el uso del rojo y el del negro se incrementó enormemente. Y mucho más el del negro.
El negro.
Con el negro no fallas.
No, el negro es, digamos, impresiona. No, es el negro... Sí, 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 la dejas acá.
Me la han vestido de negro.
Sí, tú muéstrale el negro de tu camisa, el negro de tus pantalones, el negro de...
Tus intenciones.
Lo negro de tus deseos carnales más bajos, el negro de WhatsApp.
Ah, o sea, sácalo a la plática, el negro de WhatsApp.
Sí, constantemente.
Constantemente referencias al negro de WhatsApp.
El negro hijo.
Porque ya es un clásico, ya está establecido, pone nervioso.
Sí, sí, sí.
Entonces, si no sabes qué ponerte en tu primera cita para ser exitoso, según este estudio, que es científico, tu mejor opción...
Es el negro.
Es ir de negro, que es un clásico. Tanto hombres
como
mujeres.
¿Negro?
Ir de negro. Te haces un afro, te maquillas.
Te maquillas.
Metes la boca en una botella.
¿Qué te pasa? Me dijeron que si venía de negro se iba a gustar más.
Te pones unas cadenotas
de
oro.
Vine de negro. Me gusta eso de vestirme de negro para la primera cita.
Ir de negro.
Qué feo. Bueno,
ahí lo tienen. Ya.
No, pero espérate. Es que en la primera cita, después hay las reglas importantes. Debe de beber ella, no tú.
Sin duda.
Si alguien se ha de emborrachar, que sea ella, no tú. De verdad.
Sí, tú compórtate.
Compórtate, porque además nunca sabes. Si has bebido ya muchísimo y la cosa se pone buena, igual en una de esas hasta fallas.
Sí, exactamente.
Tienes que
tener
cuidado.
Me ha pasado, ¿eh?
Sí, a mí también, que después de tanto... ¡Y chin!
La fiesta, tum, pum, pum,
sí, sí,
todo acá,
sí, sí.
Chupe.
Y a la mera hora, ¿qué? ¿Qué? No.
¿Qué pasó?
No, es que bebí mucho. Es que no, es que...
No, es que...
Híjole, es que...
¿Qué crees?
Ahora, puedes seguir
¡ay,
bebiendo.
¡Ay, qué sueño!
Puedes seguir bebiendo.
Puedes seguir bebiendo. Bueno, eso sí.
Sí, puedes seguir bebiendo.
O sea, ya eso lo olvidas y te sigues, te vamos una de albañil, pues ya qué.
No, yo decía de las mieles.
Ah, de las mieles.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, sí, 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 también siempre hay alternativas, ¿eh?
Aunque luego quedas mal, porque voy a ver, pero ya lo bueno, que llegue el plato fuerte y no llega. Y
sí.
Mientras más nervioso te pones, menos llega. Y,
exactamente.
Y pues no.
Tal cual.
Se hace un círculo vicioso horrible.
Entonces mejor beber moderadamente.
Exacto.
Y ya está.
Ahora, cosas que no debes de hacer es, oye, ¿crees que te tardes mucho? Porque me tomé la Viagra desde las 3 de la tarde. Y pues ya está esto en... listo.
Sí, no, ya, ¿no? Ya.
Como okay. Que yo
¿ya armamos?
Calculaba que para esta hora ya...
Ya estarías aflojado. Digo, ya estaríamos...
¿Qué?
Ya...
O sea, ¿qué, baby? No... ¿Te vas a dilatar?
Te vas a dilatar.
Es terrible.
Pues ya ve la hora que es, ¿eh?
Sí, la gorda. Ya ve la gorda. Digo, ya ve la hora que es. No sé por qué le hablo de usted. ¿Les gusta pues, acostarse en la misma, en la grande? O sea, en una gigantesca. Yo alguna vez... ¿Tú alguna vez tuviste una cama gigantesca o no? Yo una vez estuve en una casa en El Paso, porque eran de estas McMansiones muy grandotas que hacen en Texas luego. Que
después
son,
de la... Después de la... King size viene la California, ajá, no sé qué, ¿no? Que es aún
yo
más grande.
Yo tenía una California
cama
King. California King. Yo mido 1.70, mi esposa igual. Hagan de cuenta que era un campo de fútbol. O sea, y podíamos dormir con las dos bebés, porque todavía estaban chiquitas, y no tocabas nunca a nadie. O sea, era como una especie de ring de box gigante, y había espacio para todo y para todos. Era gigantesca la cama.
Suena sensacional.
Era un cuartote, ¿no? Entonces, muy bien, me gustó. Y sabes que ya no cupo en ninguna de las otras casas a donde me mudé subsecuentemente. Nunca cupo. Entonces me tuve que deshacer de mi California King y la amé, güey. Era una cosa esplendorosa.
Fíjate realmente. Que yo soy bastante más alto que 1.70, pero... Y tengo una cama king size y no me alcanza, güey. Pero no es por mí. Es porque Sofía hace una especie de nido con como 18 almohadas alrededor de ella. Y entonces acabo yo en una cama bastante grande, durmiendo en 20 centímetros y derechito, como lápiz, porque para donde me gire me encuentro algo, ¿no?
Pues sí.
Cada quien se acomoda. Y entonces, pues recientemente hay una investigación de la Academia Americana de la Medicina del Sueño.
Y no cabemos.
Duermes en una queen.
Y no cabemos.
Yo duermo con una queen.
Bueno, yo también, pero no quepo.
Más de un tercio de los estadounidenses, el 30%, está optando por divorciarse del sueño de sus parejas. Lo cual quiere decir...
¿Qué quiere decir esto? Que duermen en camas separadas, está bien. O sea, duermen en dos camitas, a lo mejor como los tres ositos, ¿no? Tienes en tu cuarto dos camitas y cada quien se duerme en su cama. Y al parecer funciona muy bien, al parecer se descansa mejor porque cada quien tiene su espacio. Ahora,
o en dormitorios separados, cuarto. En distintas recámaras. Como era en la época, cuando mejor. Yo era niño, los abuelos dormían en camas separadas. Y supongo que todavía sigue, hay gente que lo hace.
Eso era síntoma de opulencia, ¿eh? O sea, en los 20, por ejemplo,
para empezar,
se podía utilizar esto.
Tenías que tener casa que lo permitiera.
Tenías que tener dos cuartos, ¿no? O sea, porque, digo, las familias de menores recursos de la época, pues vivían prácticamente todos en el mismo cuarto y dormían pues, junto a una fuente de calor. O sea, esto desde el medioevo, ¿no? Vivían donde estaba la chimenea y ahí se dormían todos y los niños y demás.
Pero a ver, ya que estás haciendo un recuento histórico, vámonos más atrás. Primero dormíamos en cavernas y al aire libre, todos hechos bolas. No había camas, no había ni siquiera recámaras.
En grupo.
Sí, era una cosa...
Todo el mundo estaba ahí teniendo sexo y era una cosa esplendorosa.
Sí, las parejas tenían sexo enfrente de los hijos o se esperaban a que se durmieran para que medio no se dieran cuenta y así. Y bueno, tristemente hay muchos lugares donde
no quiero ni entrar
igual, ¿no?
En opciones, ¿eh? No quiero entrar en detalles, pero debe de haber sido...
Demos un salto rápido hasta llegar a la antigua Roma, donde surgió el concepto del tálamo, el lectus genialis o el lecho conyugal, donde se comparte, se duerme en pareja, que era muy bonito, era práctico y además es simbólico. Y las parejas romanas solían usar la cama para las conversaciones íntimas y para la intimidad, ¿no? Para el sexo.
Ahora, detengámonos un segundo por aquí, o sea, y yendo más allá de los antiguos romanos, vamos, por ejemplo, ya a la Europa medieval. Y de hecho se pusieron de moda en Italia, y esto no viene en la información que tienes frente a ti, pero un aparato que era una especie de pañal con una manguera para que te pudieras pedorrear a gusto. Sí, 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 y se puso súper de moda. Y los ricos, los Borgias y así, se conectaban su pañal con manguera para pedorrearse delicioso. No sé si la comida italiana causaba muchos gases en aquel entonces, pero esto
ayudaba. Sin molestar a tu pareja.
Que no molestases a tu pareja y pudieras... aliviar la presión,
o sea, el matrimonio
de gas.
La confianza del matrimonio empieza con el primer gas. Hay que asumirlo.
No sé,
así
a mí
es.
No me gusta estarme pedorreando en la cama si está mi pareja. Me siento feo. Se me hace
me
feo.
Vale madre.
No, eso es terrible, güey.
Pero es que los míos huelen muy rico.
No,
te consta, te has fumado varios.
Sí, claro. Oye, pero...
No, es terrible, yo entiendo la dificultad. Sí, horrible, también a veces. Sí, de repente pienso que está dormida y me desfondo y... No me he dormido,
oye,
che cerdo.
Pues con te vas a dormir y se los abaneas. Pues ahora te
No, eso ya me
esto.
Parece una franca grosería. O sea, en la medida de lo posible yo me alejo, me salgo o trato de, pues, no molestar, ¿no?
Bueno, entonces, volviendo a las camas separadas, se está retomando esta bonita costumbre. Siento yo que es una buena costumbre. Yo llevo 20 y tantos años casado Y de repente cuando, no sé, por ejemplo, yo no tengo sueño y ella sí, de plano me voy a otro cuarto de la casa, ¿eh? Hay un par de cuartos libres y me voy a otro cuarto y me duermo ahí más tarde si quiero. Si, por ejemplo, he estado oyendo música y bebido unos martinis, no me voy a ir a acostar a la cama porque ronco. Porque hueles cuando he bebido ronco, hueles alcohol y roncas. Entonces, pues mejor voy y me quedo en otro cuarto, así ella se despierta muy a gusto por la mañana, nos saludamos y me dice, ¿cómo va la crudita, hijo de la chica? Y así... Y todo está bien.
Eso las veces que te dirige la palabra en la mañana, ¿no? Porque
No llegaste a las 4 de la mañana tambaleándote, nomás te dormiste un poquito más tarde y demás.
Ah, bueno.
Pero cuando pregunta cómo va la crudita, pues se la enseñas, ¿no?
Y ya. Aquí extrañándote.
Mira, aquí está.
Bueno, no están ustedes para saberlo, pero ahorita que Sofía está amamantando a nuestro recién nacido y que esto tiene que ser cada 3-4 horas, igual un poquito más... Pues hace la labor, regresa a dormir y yo estoy... Y entonces he acabado durmiendo en el sillón un montón de veces, ¿no? De ya, está ronca, pues mejor me voy.
¿Por qué no habilitas, ahí en tu oficina, en donde estás ahorita, habilita un camastro, una camita?
No es
¿sabes
que
una cama Murphy? Hay unas camas Murphy, que es estas camas que parecen un closet y que
tú tienes una de esas, ¿no?
Bajo. Tengo una en el piso de abajo, que es un departamentito aparte. Tengo una cama que la sacas de la pared.
De la pared.
Y entonces baja una cama queen size de la pared, muy padrísimo. Entonces tienes un cuarto ahí que siempre funciona por cualquier cosa. Te puede caer un amigo, puede que no sea un pariente que venga de visita,
fíjate que
un
no
amigo
está
borracho
mal.
Que ya no se puede ir a su casa. De esos, ¿no? Que luego tiene uno.
No sé de quién hablas, porque hay rescatistas que llegan a
¿quién
pescar.
Sabe? Sí. Yo pensé que te iban a llevar a tirar al río de los remedios, pero bueno, no estaba yo seguro.
Ahora,
si
hay
iba
otro,
a volver a ver.
Hay un paso que es todavía más allá, y es no solo dormir en camas separadas, es algo que se está dando más en nuestros tiempos, y es parejas que llevan muchos años viviendo en casas separadas.
Es muy bonito.
Te amo y te quiero, pero ahorita me voy a dormir a mi casa y nos vemos
cada
luego mañana.
Cada quien en su casa y Dios en la de todos. Así está.
Vemos la peli juntos, echamos pasión, cenamos, lo que tú quieras.
Y luego me voy.
Me voy a dormir.
Sí,
a gusto.
Voy adiós a mi casa.
A roncar y pedorrearme como Dios manda.
No, y
sin
a cerrar
molestar
la puerta.
A nadie.
Yo recuerdo cuando viví solo un tiempo y sigo disfrutando cuando me dejan solo y mi esposa también cuando se queda sola en su casa. Y esa sensación de que cierras la puerta y dices, de aquí para adentro todos se me van a la vez. O sea,
adiós a todos. Bueno, pues
adiós
aquí en este momento les tenemos que hacer esa grosería, les cerramos la puerta.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Blanco! ¡Mi niño blanco!
Pero fíjate que teníamos la sexosección, pero no. La sexosección hablaba de formas de masturbar al hombre.
Ajá.
Distintas posiciones de la mano.
¿Las leíste?
Sí.
Y a mí también ya me las sé. Yo creo que todo el mundo se las sabe, ¿no? O sea, no sé.
¿Te sabes la 7 a 1?
¿7 dedos a 1?
No,
ver,
no.
Explícame la 7 a 1.
Si ¿Tienes que cortarle 3 dedos a tu mujer? Pues no, güey. No. O sea, eso no se puede. No, es muy sencillo. El hombre se pone boca arriba.
El hombre
tiene... No.
Okay.
Y entonces, con mucho lubricante, lo que hace ella es con las dos manos hacer 7 movimientos como si estuviera amasando arcilla, digamos.
O una duya,
así hacia arriba. Siete hacia arriba y uno para abajo.
Suena bien.
7 para arriba.
Fíjate, eso seguramente ayuda a la ingurgitación. Eso seguramente en una cuestión circulatoria hidráulica da resultado.
Y cada vez tiene que ir siendo más firme el agarre, apretar más
pero
fuerte.
Sin pasarse, ¿no?
Y más rápido. No, pues sí, si no se trata de estrangular al pobre.
Pues no.
Luego está el guante del amor.
Venga, el guante del amor.
Se pone tipo de perrito.
Ajá, tipo.
Ajá.
O sea, en posición supina.
No
es totalmente supina.
No es supina.
No.
Es en cuatro.
Es en cuatro.
¿Cómo?
O tú estás ahí y ella con la mano. Pero no está un poco incómodo.
Bueno, depende de dónde te pongas tú. Pones como en un 69.
Ah, ya entendí.
Ella arriba.
Ya entendí.
Y utiliza las manos. Una, porque con la otra se tiene que detener.
Bueno. O no. Se puede tener
con la cara.
No pasa nada, ¿no? O sea, podría ser. Eso podría ser posible. ¿Sabes que no encuentro la maldita nota? Porque ya me dieron curiosidad.
Ahora, una más. que se llama el túnel del amor.
El túnel del amor.
Se ponen como de cucharita,
ajá,
con mucho lubricante también, y ella pone su mano contra su propia vagina.
Ok.
Y entonces, pues tú le...
Hace como un túnel, hace como un túnel. Ajá.
Entonces, en realidad no hay penetración, ajá, pero es casi como si hubiera, ¿no?
O sea, es como el túnel puño, ¿no? De ella.
Sí, exactamente.
Túnel puño de ella y luego ya lo quita de pronto y vas. O sea, ya llega. Ahora, todas estas posiciones, hay una, por ejemplo, con los pies.
El footlocker.
Está bueno, está bien.
O ella sea, junta los pies.
Sí.
Y tú te los...
Pues no está un poco... Bueno, no, yo fíjate que no, creo que nunca he hecho eso. ¿Los
cada
pies?
Cada quien.
Los pies creo que nunca.
A mí me lo han pedido.
Que va en los pies. Ajá. Ok, qué raro.
Bueno, pues como no, con mucho gusto. ¿Por qué?
Una vez le dio una axila.
La pregunta, ¿con pelos o sin pelos?
No, sin.
¿Sin pelos?
Sin, totalmente. Pero era raro. Ahora, tenía sus ventajas, porque junto...
Es la de termómetro.
No, porque junto tenías... Que,
la chichi.
Con qué jugar, ¿no? Entonces, y estabas ahí en la axila, durísimo, y sí. Y estaba también la cara, y la veías acá con el... Y a mí me daba risa, además de todo. Es una cosa rara, güey.
Además, quedas oliendo a desodorante a todo dar.
Fíjate que no, porque estábamos usando muchísimo aceite para bebé. Entonces, por eso también era la cosa... Era donde fuera, pues podía ser atrás lados. De la rodilla, y, o sea...
Atrás de la rodilla.
Sí, se podía en todos lados, también eso.
Es otra buena
bueno,
posición.
Se podía, lo intentamos con el cuello y el hombro, y jalaba. Sí. Bueno, ¿nunca has hecho la Copa del Amor?
¿Cómo es la Copa del Amor?
Es en la clavícula, dejas ahí el...
Ah, sí. El repositorio.
Exacto. Ahí en la clavícula. Sí. Sí, es la Copa del Amor. Y luego
del ombliguito.
Y luego ya.
Sí. Pues vamos a hablarles de la mujer que quiso tener un hijo blanco. ¡Mi hijo blanco!
¿Te acuerdas de esa película Angelitos Negros?
Sí.
Que claro era una que película me mexicana terrible porque era de un niño que era negro y era rechazado por su madre. Y su padre abnegado... le decía que era una pérfida y una malvada porque no lo quería por ser negro. Y un día el niño en la cocina estaba buscando el bote de harina y le cae en la cara y le dice, mira mamá, soy blanco. La cosa más fea del mundo.
Es terrible.
Horrible, espantoso.
Bueno, pues una mujer puso en redes sociales la siguiente pregunta. Hola mamis y pancitas, ¿cómo le puedo hacer para que mi bebé salga blanquito? Ya tengo 17 semanas, las leo.
Para que mi bebé salga blanquito. O sea, ¿por qué le interesa en que el bebé tenga menor pigmentación? Les voy a decir por qué. Las personas que salen en televisión y en la publicidad son personas con rasgos europeos. Por alguna razón, por la misma razón, durante años hemos visto como algo feo la pigmentación. Alguien moreno es alguien feo y alguien rubio es alguien bonito automáticamente. Se me hace terrible que en un país donde el 90% de las personas... son morenas.
Es increíble, a mí también me parece un desatino.
Este asunto de que... Ahora, el otro día estaba yo platicando con una amiga que es rubia y de ojos azules, y ahora también, bueno, no ahora, durante toda su vida, también la han discriminado por ser güera.
Por güerita.
Que la pelos de lote, que si no sé qué, que si tú...
Que si eres bruta.
Tú eres bruta, tú eres rica, tú no eres como nosotros, vete al carajo, eres una zorra. Entonces, no, de veras, te lo juro.
¿Zorra por güera nomás?
Se lo juro. Porque entonces resulta que como es la que es distinta a las demás, pues las demás la odian y la detestan porque llama mucho la atención.
Le contestaron las personas en Facebook a esta mujer. Cuando nazca lo remojas en cálmana y se va a poner blanco, blanco como la nieve.
No,
de apisaco.
Se va a poner a morir. Lo vas a matar.
Mamitza, y échate unas gotitas de limón con bicarbonato en la cuca. Si blanquea los sobacos, ¿que no blanquea tu bendy?
Además, no blanquea los sobacos. Tu bendy.
A tu bendy.
¿Los sobacos no se blanquean así o sí? ¿Has intentado
blanquear
el sobaco?
Yo tengo otra técnica. Pues tú tenías otra técnica para blanquearlos.
Te blanqueo de sobaco. Sí, es cierto.
Pues mi hijo quería adelantarse a las 32 semanas, pero el doctor le dijo, ni más, todavía te falta. Al final llegó a las 41 semanas, se me quemó en el horno.
¿Pero qué?
Seguro iba a ser blanco, pero los doctores no se lo permitieron, mana.
No me digas eso. ¿A poco de veras eso escribió?
Ajá.
¿Pero cómo que el doctor no se lo permitió, que se lo retacó como si fuera bala de cañón o qué?
No, pues es una estupidez.
Es una tontería, pero fue muy mal.
¿Por qué el sexo en el futuro se va a volver para la procreación y no para la recreación?
Ya les hemos dado varias notas acerca de cómo los millennials, por ejemplo, están teniendo menos sexo que la generación X, a la cual pertenecemos un par de vejets que les hablamos.
Y no solo eso, también los millennials y nuestra generación con relación a la de nuestros padres, cada vez tenemos menos hijos. La tasa reproductiva de los millennials es muy baja, por ahí del 1.8 hijos por pareja, lo cual garantiza un decrecimiento poblacional. ¿Pero qué grupos sociales no están teniendo un decrecimiento poblacional? Los grupos altamente religiosos. Esos siguen teniendo muchos hijos. Tanto pues sí, del Islam, como del catolicismo, el Opus Dei, y los hijos que Dios nos mande. Esas personas se seguirán reproduciendo en cantidades masivas, mientras que las personas de mayor nivel educativo y...
¿Te fijas en la correlación? Digo, qué bueno que lo dijiste tú y no yo, pero ¿te fijas en la correlación? A mayor información, menor religiosidad. Ahora,
no siempre es un hecho, hay gente de alto nivel educativo que es muy...
mayor regresión. Sí, bueno, hay excepciones, por supuesto, pero la tendencia... A ti que te gustan tanto los datos duros y que eres una persona lógica... a mayor información, gracias, menor religiosidad.
Lo más bonito que me ha dicho en 45 años.
Sí, no, y no te lo digo porque me caigas bien ni nada, nada más para hacerte notar que tengo razón. No, no es cierto.
Lo que va a pasar en 200 años es que la gente que tiene pocos hijos pues va a ser un grupo muy menor.
Sí.
Y la gente religiosa va a seguir teniendo muchísimos hijos, pasándole sus conceptos religiosos, y al rato pues vamos a vivir nuevamente en el medievo.
¿Se acuerdan ustedes de ese bonito dicho? ¿No? Ese bonito dicho que dice, si los idiotas volaran no se vería el sol.
Bueno, pero de una manera sumamente irrespetuosa.
Sin duda, claro, como lo soy siempre. Petulante y mamuca.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Soberbia y pedante.
Sí, esa soberbia que no te permite ver más allá de tu nariz.
Bueno, mira, ¿quién habla? O sea, por favor.
¿Así de barato?
Así de barato, así. Sí, se llama el 1-2.
Por otro lado, allá en Estados Unidos, en Gales, en el Reino Unido, hay un hombre que se llama Abby Haywood, un muchacho de 18 años.
¿Tú una vez fuiste a ver Gales o no?
No, fíjate.
¿No, nunca llegaste a ver Gales?
Me quedé con ganas.
Con las ganas, sí, 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 sí. Fíjate que yo tampoco he podido ver Gales, pero algún día sí.
¿Quieres ver Gales, de veras?
Algún día. O sea, sí me gustaría ir a ver qué hay en Wales, ¿no?
Ah, bueno. Es que cada quien. Si cada quien, aquí no jugamos, bueno, si quiere ver Gales.
Pero, por ejemplo, si has llegado a ver Galicia, ¿no?
Vamos a la información. El caso es que Abby Haywood, de 18 años, estudia arte... Y pues tiene poco dinero para pagar sus estudios, pero encontró una manera lucrativa y singular. Se graba a sí misma estornudando y le vende esos videos a fetichistas que le pagan entre 20 y 30 libras esterlinas, por ahí de 700, 800 pesos, por cada video. Algunos de ellos incluso 100 libras.
Bueno, es que sale encuerada. Se dio cuenta de que hay un mercado para esto, cosa extraña porque pues no es información así muy pues muy conocida el que haya un grupo de hombres y mujeres, por lo visto, que gustan de ver imágenes de una mujer estornudada. Así surgió su negocio, que se llama Snotich.
¿Cómo se dio cuenta de esto?
Ella, la perra mocosa.
Ella se dio cuenta porque se grabó estornudando con intención de realizar un dibujo. Y subió esta grabación a un canal que tenía en YouTube. Y para su sorpresa, en unas cuantas horas ya tenía 3,000 reproducciones y varios mensajes en los que le preguntaban cómo podían hacerle para comprar la versión completa del video. Y entonces ya encontró ella ahí un filón económico, ¿no? Dijo, aquí hay una pequeña veta de oro que vamos a explotar. Y creó Snotty Bit, la perra mocosa, como ella misma se define. Y cada video
extraña, ¿no?
es una suerte de performance. Los hay de varios tipos, pero hay un factor común. En todo se estornuda, pero puede hacerlo...
Déjame buscar rápidamente sobre uno.
Puede hacerlo con o sin pañuelo. Se puede echar los mocos en la mano. Con este, con aquel atuendo.
Yo sí he visto eso, ¿eh?
O incluso, yo también he visto eso. O incluso mientras orina. O sea, cada fetichista tiene sus preferencias. A mí mándame uno de que estés estornudando mientras estás sentada en la taza del baño.
Ya va a estornudar. Pues no es muy excitante, ¿eh? No, me salió un grupo de rock.
Bueno, pues...
aquí está. Abby Haywood, Snotty Bit. Ya la vi.
¿Y qué tal está?
Pues está más o menos. Está pechugona y sale en un negligé. Y se está metiendo un pelo en la nariz.
Ah, es que sí, a eso iba. ¿A cómo le hace para estornudar?
Se mete cosas en la nariz, un pelo en este caso.
Para ello ha fabricado lo que ella llama un consolador nasal.
Ok.
Que le ayuda a la hora de estimular su nariz y estornudar, como con un pelito, y se la puede ver, ajá, usándolo en las imágenes de sus canales de YouTube y de Instagram, y no hay duda que es mucho más práctico que esperar a que el estornudo aparezca de manera espontánea, ¿no? Se tiene que estimular, meterse el consolador nasal.
Pero es que además, ¿sabes qué? Sale en ropa interior mientras se pica la nariz y sí, efectivamente. Y entonces, y tiene unos en cámara lenta, entonces se le agita todo. En este video que estoy viendo ahorita se está metiendo el dedo, ajá, y luego se sacó un moco.
Su récord es 37 estornudos en 3 horas. Y esta fama le ha servido para denunciar la situación de desigualdad a la que se enfrentan algunas familias menos favorecidas.
Pero tiene miles de seguidores, tiene como 100,000 seguidores.
Que les gusta ver a una mujer joven
metiéndose el dedo
en la nariz y estornudar.
Sí, o sea, cualquiera hubiera pensado que a alguien le gustaba ver una mujer haciendo eso, pero en la nariz.
Raro. ¿Se sacó el dedo con un moco y todo?
Sí, con un moco, así con agüita, pues, de moco.
Y ahí, o sea, se mete el dedo y se lo saca mojado.
Sí, efectivamente. Cosa rara.
Cosa y nunca antes vista, ¿eh? Algo realmente increíble.
Innovador. Bueno, pues ahí tienen.
Está interesante. Ya cállate. ¿Es ella misma estornudando?
Sí, ahí está, ahí la tenemos.
Y habrá alguien que se... A ver, pon uno para que si hay un fetichista de los estornudos excite en este momento con la corneta.
Quita todo y solo déjala estornudando.
¿Se sienten excitados? Levemente,
¿verdad? Me siento enfermo. Siento como que me van a pegar algo.
Sí, como ganas de un tapabocas, ¿no?
Sí, aquí le tengo su tapabocas a la señorita.
La chancla que yo tiro, no vuelvo a levantar. Parece ser una falacia. Parece ser que no es una realidad. Porque varias personas tienen sexo con sus exes.
Así es, al parecer, el estudio que les vamos a compartir en estos momentos demuestra que es más común de lo que uno pensaría, este encuentro sexual entre dos personas que han decidido o decidieron en algún momento terminar con una relación, pero que se reencuentran en el terreno de lo carnal, en el sentido bíblico, una y hasta varias veces sin continuar con su relación. Es una cosa bastante curiosa.
Así es, hay unas personas que eliminan del todo de su vida a estas personas, las bloquean, queman sus pertenencias, sus regalos, pero hay otros que cometen este, digamos, entre comillas, pecado capital, volver a tener sexo con aquellas personas con las que ya se había acabado.
Fíjate, el resultado principal o primero de este estudio es que en general los hombres se muestran más abiertos a volver a tener sexo con las mujeres con las cuales han terminado una relación. Independientemente si terminaron ellos o ellas, la decisión les parece más fácil a los hombres, cosa que no nos sorprende nada. Los hombres somos una bola de calientes, entonces sexo es sexo, donde se pueda y con quien se pueda. Ahora depende de la ex. Si es una de esas ex locas, pues nomás no, ¿no?
Mejor no volver por ahí. Pero bueno, cuando uno termina una relación, al parecer, hay un periodo de 2 semanas que tiene una particularidad. Este estudio demostró que el pico de la tristeza es a los 14 días de la ruptura. Ahí es cuando te sientes más triste. Ahí se mantiene un rato y empieza a disminuir más o menos al mes. 4 semanas después de los quiebres, las personas tienden a tener relaciones sexuales ya con una nueva pareja. Considerando,
o sea,
esta
lo peor viene a las 2 semanas, ¿no?
A las 2 semanas.
Ajá. Sí.
Los investigadores buscaban analizar el sexo de ruptura en el periodo previo a que la angustia emocional fuera más alta. De manera que se aseguraran de que la tristeza no era el principal motivo para volver a tener sexo con su ex, pero que también sea antes de que tengan sexo con otras personas, porque ahí ya como que esto de que un clavo saca otro clavo es una verdad gigantesca, como un templo, como una catedral.
Pues por lo menos yo diría que una vez que ya iniciaste una relación física con otra persona, que no es tu expareja, como que ya queda... Está implícito que por lo menos durante un rato esa relación será exclusiva, ¿no? Que ya estás con una nueva persona porque quieres estar con esa persona y no con tu expareja, a menos, como dice este estudio, que aún haya sentimientos. Y bueno, a diferencia de los hombres, dice el estudio, también las mujeres experimentan más sentimientos negativos a tener relaciones sexuales tras un término, o sea, tras una ruptura, y reportaron menos sentimientos positivos sobre la última vez que tuvieron ese tipo de encuentros. Esto sugiere, dicen los investigadores, que las mujeres son más propensas a arrepentirse del sexo, de ruptura.
Oye, ¿y tú has tenido alguna vez sexo con tus exes?
Sí.
¿Y con las mías?
Pero como que eres también. No, creo que con ninguna de tus exes he tenido sexo. ¿Tú has tenido sexo con alguna de mis exes?
Nunca lo sabrás.
No. ¿Pero sí o no? Nada más dime.
No, la verdad no.
Nunca lo sabrás. Se hace lo interesante el güey este. Oye, dice...
¿De qué sospecha, don San Cristóbal? ¿De alguna en específico?
De la única que sospecho, sé que si no fuiste tú, fue todo el resto del país.
¡Qué barbaridad!
Pero bueno, no importa. ¿Qué tiene de malo? Era una visionaria, una mujer que estaba a cargo de su sexualidad.
A mí me valdría un pepino que tenga sexo con alguna de mis exes. Por mí, pues sí. Adelante. Pero...
No, hay algunos de tus exes ni de chiste, güey. O sea, no hay manera.
Creo saber a quiénes te refieres.
Bueno, es que
a
no,
una en hacer específico. Un recuento.
No, hay como 4 o 5 que no hay manera, güey. Porque les voy a decir una cosa. Este güey, aparte de que le gusta ver el mundo arder, le gusta acercarse a la orilla, hacia el precipicio, de que no hagas eso. ¿Cómo no? Que no lo hagas, ¿cómo no?
Uno aprende con prueba y error, y así es como avanzando en la vida.
Por eso Eduardo es un hombre tan sabio, porque
he cometido muchos errores,
qué
efectivamente.
Bruto. Pero bueno, espero te hayas divertido.
Los científicos dicen que agruparon las respuestas de la gente en 3 grupos principales de por qué la gente tiene sexo con sus exes. Uno es querer que la relación se mantenga. En este grupo se incluyeron razones centradas en los elementos emocionales del sexo de ruptura, como por ejemplo, siguen enamoradas o enamorados de las personas, hay sentimientos, la añoran, la extrañan, no quieren estar solos, quieren atención, se sienten mejor junto a ellas. Es una parte pues dolorosa, ¿no? Hay otro grupo que lo enfoca diferente, que quiere que se mantenga el placer. En este grupo se sumaron los motivos relacionados con los elementos agradables y físicos del sexo de ruptura. Tener una experiencia divertida, emocionante, aliviar la tensión sexual, satisfacer necesidades y tener una pareja con la que te sientas cómodo. Pero es jugar con fuego, ¿no? Es muy peligroso esto.
Sin duda. Yo no sé si... A ver, vas, continúa.
Tener sentimientos ambivalentes. Aquí se agrupan las razones centradas en lidiar con emociones no resueltas, es decir, seguir adelante, y o usar estas relaciones sexuales como un medio para un fin, sexo por odio o por venganza.
Sexo por odio. Ese es bueno, güey. El sexo por odio es bueno. Y con la persona, pero es bueno el sexo con la persona que odias. No que odias, pero que te cae mal. Yo tenía una novia que me caía súper gorda. Era pesada, presumida. O sea, mamona hasta la pared de enfrente. Y entonces yo, la verdad es que practicaba un estilo de sexo que ya desde ella no he practicado. O sea, era hasta un poquito acá...
Enchilado.
Medio en mala onda, medio sañoso acá. Ahora toma esto, hija de... Vieja payasa. Se caía re mal.
No, pero esto es más bien, yo lo entiendo como alguien que ya está saliendo con una nueva pareja y se enoja y por venganza a esa pareja va y tiene sexo con el ex o con la ex.
Ah, también. Yo también he sido aquel que le ayuda a vengarse alguna. Había una que tenía un ex marido que la hacía rabiar horrible. Y no, ese güey lo odio, vente para acá y hablamos de él. Sí, ya, sí, vamos. No, hombre, era horrible. Déjame hacerte un masajito. Estás muy tensa, déjate. Sírvete otro de estos. Y al ratito ya estaba la
relajado, relajado, relajado.
Exacto.
Sí, también es bastante común.
Es bueno. Y además era muy bonito.
¿No te sentiste porque, usado?
Sí.
Y lo gozaste.
Claro.
Maravillosamente usado.
Y ella se sentía vindicada, ¿no? A ver si así aprende ese pendejo a apreciarme. Sí, ojalá. Y si lo quieres castigar más, mañana nos vemos si quieres. Otra vez.
Bueno, pues ahí tienen algunas de las razones por las cuales se da el sexo con las exes. Y...
Bueno, yo no sé si deban ustedes de tener sexo con sus exes, porque además luego es revivir cosas que ya estaban...
guardadas. No, ¿no? Ya, eso ya se había acabado.
Que vuelve incluso a retomar la relación. Que puede ser bueno y puede ser malo, ya depende de cada persona, ¿no? O sea, el tener sexo con un ex no es necesario, o una ex no es necesariamente malo.
Finalmente, todos ustedes, al igual que el que les habla, nos estamos muriendo. Así que...
polvo somos.
Hagamos lo que tengamos que hacer y dejamos que la noche nos lleve a donde nos lleve.
Polvo somos, en polvo nos convertiremos, polvos echemos.
Y un polvo echemos. Sí, no, polvos echemos. ¿Por qué no? Polvos mágicos.
No, de ese no, de ese
no. ¡No! De no, esos no, de esos no.
La corneta es para ti. La corneta.
Raza, ¿qué creen? Un mundo nos vigila.
Ah, caray, ¿a qué te refieres? ¿De plano? ¿Vamos a hablar de ovnis? ¿Le vamos a hacer al Maussan?
Yo no quiero hablar... Bueno, sí, sí voy a hablar de ovnis, pero no le quiero hacer al Maussan. Solamente quiero dar datos.
A ver.
Y es que un ex piloto de la NASA y astronauta acaba de dar a conocer una experiencia que tuvo recientemente volando en su propio avión privado. Él dijo que estaba de pronto volando sobre el cielo, en el cielo de Texas.
Okay,
muy feliz, okay, muy tranquilo. Y que de la nada se acercaron a su cabina, a la cabina de su avión, dos bolas, esferas perfectas metálicas.
¿Estaba volando o estaba en su casa? ¿Qué estaba pasando? Dos esferas metálicas. Ajá.
Perfectamente suaves, redondas y brillantes.
¿Metálicas y suaves? Pues que eran de mercurio, ¿o qué?
No se sabe. Y se acercaron a su
pero
a la
suaves,
cabina.
Más bien se refiere a lisas, ¿no?
Lisas, lisas. Eso
lisas, lisas, porque
tienes
suaves. Sí, suaves y peludas. Regresamos otra vez
no,
a lo mismo.
No lo sabemos.
¡Eran gogles árabes! No.
Dice, no había nada a mi alrededor. Por lo menos estaba yo a unos 9,000 pies de la tierra, volando tranquilamente, y de pronto se acercan a más o menos un metro de distancia de la cabina, dos esferas brillantes y metálicas que flotaron junto a mí durante unos instantes y después, sin ningún tipo de propulsión visible, se alejaron a una velocidad increíble.
Ok, ok.
No causaron ninguna cola en el aire, ninguna estela en el aire.
A pesar no dejaron de estelita.
No dejaron estela como
así como yo de pronto. Que voy a un elevador. Si se sube un elevador conmigo, esperen la estela. Les va a llegar.
Y bueno, él dice que no sabe qué explicación darle a esto. No sabe si es inteligencia extraterrestre. Pero también hay la posibilidad de que sean armas chinas, rusas.
Bueno, también
del
está
mismo
la,
gobierno norteamericano.
También está la posibilidad de que este hombre
estado
aprovechando, aprovechando que pues fue expiloto de la Armada, o, bueno, de la Fuerza Aérea estadounidense, pues esté buscando algún tipo de reconocimiento o atención porque está aburrido y se haya sacado de la manga el encuentro con las pelotas en el cielo. Y nada más esté pues de alguna manera divirtiéndose un poquito más en su vida que se acaba. Cada vez más rápido.
Puta madre, eres un optimista tú.
Bien puede ser un mamón, ¿no? Dije que no iba a decir groserías en este programa, pero bien podría ser un mentiroso, un embustero, un engañabobos. O, en efecto, vio un par de esferas que pues no puede explicar y pues cuya propulsión, exacto, comportamiento y apariencia pues son inexplicables para un avezado y experimentado piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense, ex piloto, pues.
Y bueno, en otro orden de ideas...
Yo sí ya... creo, ¿sabes qué? Perdón, no, espérate. ¿Qué?
Yo sí creo que hay inteligencias o vidas en otros planetas,
yo
sin
sí
duda.
Creo que hay tecnologías que los gobiernos pues, mantienen secretas y que de pronto son observadas por civiles. Porque bueno, cuando si un piloto de la Fuerza Aérea de cualquier país observa esto, pues lo reporta en todo caso a sus superiores. Estás
pero
en
te
un
voy
ejército.
A un piloto retirado.
Pues por eso te digo, entonces de pronto estas tecnologías que los gobiernos sí tienen, tú imagínate, no sé, el avión este espía de los 60s, el Blackbird, que era un avión que era desconocido para muchos países, hasta que se estrelló uno de ellos, y entonces fue que el gobierno de Estados Unidos tuvo que reconocer que tenía un avión supersónico que podía volar desde los Estados Unidos hasta el otro lado del planeta y regresar sin ser detectado. pero ahorita estoy seguro que los gobiernos, muchos gobiernos, tienen armamento, tienen tecnología que no conocemos y que de pronto pues la gente explica cómo ovnis u objetos voladores no identificados.
O a lo mejor sí existen. Que ya no se llaman ovnis, ya no se llaman UFOs, bueno, ahora se llaman FAPs, ¿no? Bueno, o FANIs, o ¿cómo se llama?
No sé.
Fenómenos aéreos no identificados.
Foo Fighters, que les decían en la Segunda Guerra Mundial. Tecnologías inexplicables, ¿no? Ahora, ¿por qué chingados estarían viniendo extraterrestres a acercarnos las bolas a la cara en un avión e irse sin explicación?
A lo mejor estaban investigando qué era, ¿no? Y recabando datos para sus planetas.
O sea, porque como son extraterrestres con una gran tecnología, nunca han visto un pinche avión.
Bueno, tú has visto muchas hormigas y a veces te detienes a observarlas, ¿no?
Sí.
Y te entretiene y dices, ah, y luego la pisas.
Mira, ahí están las hormigas. No. Fíjate que a últimas fechas he tratado ya ni siquiera de matar bichos, güey. A menos de que se trate de un alacrán, siento que como la vida está escapando de mi cuerpo, debo de respetarla de otros seres. De veras, estoy llegando a estas conclusiones. ¿Por qué matar a la arañita?
Sí,
la arañita
sí. A menos que, vivir, que signifique un riesgo.
Correcto.
Hay que dejar vivir a todos los animalitos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, el otro día fui a un concierto de mi maestro de piano y había un güey atrás empujándome que se enojó que porque no lo dejaba yo ver. Y se puso flamenco el güey y yo dije, bueno, a ver, aquí hay dos opciones. Puedes no decirle absolutamente nada, decirle que pasa delante de ti o, porque me dio muchísimo tiempo para medirlo muy bien y dije, a ver, entonces, le vas a tener que explicar a tu maestro que armaste una madriz en su concierto. Te va a llegar la policía, güey. Ya te tomaste como 3 whiskies, le vas a tener que explicar a la doctora que estás arrestado en no sé qué lugar de Chicago. Y opté por decirle, vas, güey.
Pasa.
Y el güey me dijo, eres un hot. Sí, soy un hot. Ya, güey. Entonces, es mejor.
Me preocupan estos
no
cambios.
No matar a la araña,
¿dónde
güey?
¿Dónde está el estaca que yo consigo?
No matar a la araña.
O sea, has dejado ir vivas a varias, ¿no?
Sí, carajo. Carajo. ¿Y sabes qué me pesa? Que la vida se me está escapando.
Y vas a estar en tu último aliento diciendo, ay, esa le...
¿Pero cuál es la opción? Otra. ¿Vivir con tus horribles mentiras?
Sí, que bueno, ya ves lo que dice el catolicismo. Claro que tú no crees en eso y la verdad no. Yo un poco tampoco.
No.
Pero más vale un minuto de arrepentimiento que una vida de pecado. Yo a eso le apuesto.
El minuto de arrepentimiento va a llegar muriéndome acá. ¿Por qué no me la coge? Estúpido.
No sé si la Biblia se refiere a eso exactamente. Pues, sospecho que no.
A mí me gusta pensar que sí.
Bueno, en otro orden de ideas, tenemos nuevo récord mundial de longevidad.
¡Ah, caray!
La persona más vieja del planeta. Es una monja brasileña que nació en 1908 y celebra 116 años de vida.
Monja brasileña de 116 años.
Ina Canavarro se llama esta monja. 116 años y 200 y tantos días ha vivido. O sea, ya va cerca de. Ya se acerca su cumpleaños 117.
Bueno, a ver,
¿cómo verás la vida a los 116 años? No, o sea, tiene más del doble que nosotros.
El
está
asunto
viejísima.
Es que si estás mentalmente completo, debe de ser muy agradable, ¿no? El problema es que me imagino que hay cierto deterioro cognitivo con esas altísimas edades.
Les llaman supercentenarios, aquellos que superan los 110 años de edad.
Fíjate, yo si gozo de plena salud mental, me gustaría mucho vivir todos los años que sea posible. Mental y física, ¿no? Que, ¿no? La vida de las monjas, pues, es monástica. Es una vida de
privaciones. ¿Son esposas de Jesús?
Todas.
Todas.
Polígamas.
La poligamia, depravadas. Pero en serio.
Saludos, madres. Bueno, el asunto es una vida que yo... Iba yo a decir que la admiro, pero no en lo personal. Y me pido una disculpa por emitir este juicio. Me parece una vida muy acotada. Me parece una vida... Que no es
cada
plena.
¿Quién, no?
Sin duda.
No la conoces, no la has vivido, no puedes decir
yo
que no
viviría
plena.
Mi vida así, la verdad. Y
eso sí.
Mucho menos sosteniendo y alentando patrañas. Pero aquí el asunto es que a mí me gustó más una frase que le leí hace poquito a Hunter S. Thompson, un autor que, bueno, estuvo fuertemente involucrado con drogas y excesos y demás, que hablaba de que a él le gustaría, o él planea dejar su vida, o planeaba cuando escribió eso, dejar su vida como una motocicleta descompuesta, con el motor sobrecalentado, que, goteando aceite,
he
y dejarla tirada en la última curva, o sea, ya a punto de romperse y a casi nada de estrellarse, que así quiere llegar a su muerte. Kick it to the curb, dijo, o sea, tirarla ahí en la banqueta y dejarla deshecha, destrozada, que así quiere llegar físicamente al momento de su muerte.
Me parece una estupenda idea.
Me atrajo la idea, de alguna manera me atrajo.
Pero no lo puedes controlar, eso puede suceder o no.
No, 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 pero digo, por ejemplo, tú haces mucho ejercicio, yo también trato de cuidarme, digo,
pero no garantiza nada, ¿eh?
No, no garantiza nada, entonces no sé si sería mejor el camino de los excesos y seguirme drogando como lo hacía en los 90s, y bebiendo diario y exponiéndome a una serie de enfermedades de transmisión sexual y haciendo unos desmadres deliciosos, acabando con mi matrimonio, siendo repudiado por mi familia, ¿no? Señalado por la sociedad. No sé.
Viejo libertino.
No, y además de todo ya, o sea, olvidado, odiado por todos ahí, pobre, todo jodido, maloliente. O sea, llegar al final de la vida así, como dijo Hunter S. Thompson. Son los dos extremos, ¿no? La vida monástica de un monje o una monja, de privaciones y de disciplinas y demás. O la vida licenciosa y realmente libertina. Autodestructiva y libertina, pero deliciosamente divertida. Exacto.
Todo en no exceso, sé. Nada con medida.
No sé qué prefiero.
Yo sí, sé qué prefieres, no te hagas güey, preferimos lo mismo. Bueno, vamos entonces al top 10 del día de hoy. Esto se llama Errores de Película Porno.
Debe de ser muy difícil. Bueno, alguna vez hicimos una entrevista con gente que produce porno y la realidad de la película porno me pareció, o sea... Imagínense ustedes un departamento en donde se meten pues todo el personal, ¿no? El crew que le dicen de la película.
Camarógrafos, sean, microfonistas, asistentes, directores, productores.
12 personas y los actores. Y ahí están, duro y dale, con luces prendidas. ¡Silencio, se va a grabar la chica! Y la gente sudando y no sé, o sea, efluvios, olores, emitiendo sí. gases, de pronto accidentes. Se tiró la
fluidos.
Copa, hay que limpiar, ya no se le...
Perdió la erección.
Vamos a darle otra pastilla de Viagra. Uy, ya se sintió mal, está mareado y aguacareó.
Está todo rojo, así.
Sí, así no lo puedo, así no lo puedo fotografiar, güey, velo. Está todo rojo, maquillaje.
Hay vicisitudes en los sets de películas porno.
Uy, a la señorita ya le ardió. No, pues no, ya tenemos que descansar. O sea, no es lo que parece en la película terminada, ¿no?
Así es. Bueno, vamos con esta que es la número...
10. Número 10, errores de película porno.
Está el director y dice, adelante, grabando.
Y el actor dice, ¿quieres de mis palomitas?
La actriz, ¡ay, sí! ¡Ah, caray, sí traes palomitas!
¡Corte, chinga! ¡Corte, cabrón! ¡Eso no iba ahí! Ahí no debería de haber palomitas, debería de haber pura... Ok.
Ok. Vamos a la que sigue, la número...
Errores de película porno.
Estoy listo para mi debut en una película porno, señor productor.
Bueno, pues más bien yo te veo como para un corto,
¿Cómo? ¿No cree usted que pueda armar una peli con los dos minutotes que duré?
No, pero estaba yo hablando de que no aguantas para largometraje, mano.
Eso nos dijo un actor porno que entrevistamos, ¿no? Que tenías que medir por lo menos 20 centímetros, cosa así, una salvajada.
Sí, una cosa muy generosa, ¿no? La verdad.
Bueno, vamos ahora a la número... 8. ¿Nos ayudas nuevo? ¿Listo? Dice así. ¡Errores de película porno!
¡Se hace caca! ¡Eso es lo que eres!
¿Habrá pasado en algún set de una película porno que alguien llegó con
¿Seguro?
Diarrea?
¡Seguro! Y a ver, Alfredo, ya se volvió. No, ya.
¡Se hace caca!
¡Eso es lo que eres!
¡Ya, ya! Lo peor de todo es que no quiero hacer enojar yo a nadie, de verdad.
A nadie. Ellos están haciendo entretenimiento.
Estamos jugando con ello para que no esté chingando. Luego.
Vamos a la número.
Que me iba a decir grosería.
Errores de película porno. A ver, no hables con la boca llena. No se te entiende ni jergas.
Sácate el pito, güey.
Aquí usted lo corta.
Sácate el pito, güey.
Vamos a la que sigue. La
dice número. El director, ¿qué esperas? ¡Ya!
¡Sáquate el pito, güey!
¡Ya! ¡De una vez!
Estamos grabando, estamos perdiendo el tiempo.
¡Sáquate el pito, güey!
La número.
Vaya interrupción. 6. Qué locución, ¿no? O
sea, sí, gritar, no, qué diálogo.
¡Ya, sácate el pito! O sea,
que el otro eres un pendejo, me cuando ay, bueno, para nada, mugroso, pestoso.
Ya, no, ¡sácate el pito, güey!
¡Se hace caca!
¡Se hace caca!
¡Eso es lo que eres!
La número.
¿Por qué vienes llorando del kinder, Juanito? ¡Es que otro niño me dijo una cosa muy fea, me dijo!
¡Se hace caca! ¡Eso es lo que eres!
¡Mamá, yo no me hago caca! O sea, de veras como niñitos, güey.
Errores de película porno, la número 6. Oigan, se me pasó decirles que salí positivo.
¡No! ¡No! ¡Eso está horrible! Abusados, tengan mucho cuidado.
Sí, nada como el preservativo, ¿no?
Sí, es muy importante. Bueno.
O la monogamia, ¿no? Ya depende de cada quien.
Sí.
O el nopalito también es una opción, ¿no? Pero qué la triste, sexualidad. ¿No?
Van a vivir 110 años desperdiciados como la monja.
¿Tú qué sabes que la monja, ahí en el convento? El,
ojalá. ¿Sabes
el
qué?
Tijereteo con
lo deseo.
Todo.
Lo deseo. De verdad le deseo a la mujer que.
A la
así
monja
haya
de 116
sido.
Años, la mujer más vieja del mundo, la persona más vieja del mundo.
Imagínate eso.
110, viejo Ronanán.
¿Te imaginas eso? ¿Vivir tanto tiempo?
No me había imaginado eso.
Vivir tanto tiempo debe de ser, es claro, inimaginable, claro, sí. ¿No? Es inimaginable, güey.
Vamos
no sé,
a la número.
A lo mejor apesta, ¿eh? 5. Vivir tanto tiempo, digo.
Ok. Errores de película porno.
¡Qué rico pito!
No, oh, no,
ver,
no.
Moisés, no te salgas de personaje. ¡Eres heterosexual!
Pero el pito, güey.
No, pero es que Moisés dice que...
¡Qué rico pito! Eso, pues, ya.
¿Por qué dijo eso Moisés Muñoz? No entiendo.
Estábamos hablando de Kerry, el irlandés. Copito. Que, de apellido, cuyo apellido Copito. No es irlandés. Copito es griego. Me suena, es con K. Copito.
Ay, saludos a Larry Kapuczynski.
Ah, claro. Sí, sí. Y a su primo español Capucha.
Larry Capucha.
Y a su otra familia, ¿no? Los Capuchón.
Y la familia Cañonga.
Claro. Saludos.
Encabezada por Larry, ¿no? Cañonga.
Y los Caber. Los Caber.
Los Caber no existen. Sí. Larry Caber. Eso ya ni está disimulado. Eso ya es, no.
Los Caber. Ya, bueno, saludos a todos.
Que consigue. 4. Errores de película porno. A ver, rápido, quiten mi café de ahí.
Ya se regó el café. Les dije. No. Hijo, mano.
Bueno, tenemos que apurarnos. La número.
Se manchó de café el señor.
Errores de película porno.
Esto me huele, me apesta.
¡Corte! ¡Corte! ¿Cómo se te ocurre decir eso a media escena?
Sí saben quién dijo eso, ¿no? Pero bueno, digo, para que sigan imaginando. Porque el radio, así, esa es la magia del radio, hay que imaginar las cosas. Imagínense eso, güey. Y hay quien se lo fuma. Vámonos a la que sigue, que es la número 2.
Errores de película porno. A ver, corte, paren todo. Se perdió una uña y se ve muy feo el dedo sin uña.
Se ve muy feo.
No. Esos mecats no los voy a colgar ahí.
Van aquí, en la nariz.
Departamento de arte.
Arte. Sí debe de haber departamento de arte.
Hay departamento,
¿no?,
de arte.
A ver, ese jarrón, carajo, se va a caer. ¿No ves cómo le está dando? A ver.
Y finalmente, la número...
1.
Ay, número 1.
Errores de película porno.
¡Corte! Se metió Ricardo Monreal en la toma, carajo.
Yo se las chupo.
¡Que no! ¡Corte!
No, que siga grabando, pues ya. Ya entendió de qué se trata.
Oiga, no está muy viejo usted para ser actor porno. A ver, ¿qué gracia sabe hacer?
Yo se las chupo.
Bueno.
En una de esas sí convence. Ok, está bien.
A mí me cae bien Ricardo Monreal.
A mí también. Nomás que pues como todos.
Es un político.
No, bueno, y te enteras luego de unas cositas, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo? ¿Con qué cara, de veras?
¿Cómo?
No se les cae de vergüenza, ¿eh? A mí también me cayó muy bien cuando lo conocí. Como todos los políticos, son deliciosamente agradables. Y nada más que luego, pues nada más se andan, ya les he dicho, robando hasta las chapas. Pero bueno.
Sí, no hace falta que nos lo dijeras, ¿eh? Como que ya teníamos esa percepción.
Es correcto.
Pero bueno, tristemente, esto se acabó.
Así es, se terminó, pero si quieren más diversión, pueden escuchar este mismo programa al ratito. O pueden escuchar La Corneta Extendida.
En su versión podcast.
Exacto.
Sí, lo pueden encontrar en Amazon Music. Es muy sencillo, la app es gratis, la encuentran ahí en su tienda de apps y encuentran el podcast en la sección correspondiente. Y...
Bueno, papá, gracias mamá, hoy me refiero al nuevo, y gracias a ustedes, hijos míos. Así que ahí nos vemos.
De nada, abuelito.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.